Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
Las autoridades de la República Mexicana de la Comisión Nacional de Agua anunciaron que a partir de ahora se ha cerrado ya la extracción de agua de la presa de Valle de Bravo y ahora se va a extraer agua de otra de las presas que tiene un poco más, la presa del Bosque. Es decir, que estamos ya en la etapa final hacia el llamado día cero. Si usted no lo cree, empieza a creerlo. Si bien es cierto que se seguirá extrayendo agua del subsuelo de la Ciudad de México, no va a ser suficiente. Va a haber grandes carencias y seguramente un gran número de áreas de la Ciudad de México y de otras alrededor de esta ciudad van a sufrir la escasez del agua. Es tiempo verdaderamente de desarrollar una cultura hacia el agua, hacia la protección, hacia el cuidado del agua, porque si bien es cierto que no es toda nuestra responsabilidad, también tenemos parte de esta enorme culpa que ha sido precipitada por una sequía que amenaza con continuar.
Autoridades mexicanas han decidido dejar de extraer agua de la presa de Valle de Bravo debido a la grave sequía que atraviesa la zona, con lo cual el sistema Cutzamala continúa acercándose peligrosamente al denominado día cero. En este sentido, la directora general del organismo de cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Peraza, dijo que las autoridades han decidido dejar de extraer agua de Valle de Bravo debido a su bajo nivel de agua, que se encuentra actualmente al 26.9% de su capacidad total, una diferencia de 53% con respecto a los niveles históricos, que llegaban hasta el 79%. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA.
Ahorita yo tengo la dicha de que vi cómo se iba llenando la presa a los 8 años y me está tocando ver cómo se está secando.
Como podemos ver en estas tomas, todo esto solía ser agua e incluso se han tenido que improvisar ciertos caminos, debido a que antes, al haber agua, no se tenía la necesidad de transitar por tierra en esos lugares.
Pues mira, realmente en toda la orilla del lago se percibe pues los niveles que están bajando. Por la parte frontal pues se ven las marcas del nivel máximo del lago y cómo ha ido bajando los terrenos en las rampas que tenemos de nuestros compañeros aquí a los lados. Pues han tenido que ir pues poniendo material ellos para poder tener acceso todavía al lago. Pues sí está muy, muy crítico el tema, la verdad.
Mientras todo esto ocurre, afectando a cientos de familias y comerciantes en Valle de Bravo y la Ciudad de México, hay cientos de lagos y presas artificiales, incluidos algunos que no tienen otro propósito que el de mejorar la estética en las extensas propiedades de residenciales acaudalados de Valle de Bravo. En el marco de la severa sequía que ha orillado a algunos barrios de la Ciudad de México a estar sin agua durante semanas, estos cuerpos de agua privados en Valle de Bravo han surgido como un símbolo de acceso desigual que enoja a muchas personas en la comunidad que depende del turismo.
Sí es muy egoísta de esas personas el tener esos lagos en esos niveles cuando hay familias que dependen al 100% de ese ingreso y se está viendo sumamente afectado. Ahora bien, no es un tema local, no es un tema que solamente esté sucediendo en Valle de Bravo. Entendemos que es una crisis hídrica mundial. Sin embargo, bueno, pues nosotros que vivimos aquí y que lo tenemos en cortito, pues sí es algo muy, muy preocupante porque son cientos de familias las que se están viendo afectadas.
De acuerdo a Núñez, no existen permisos ni autorizaciones para estos cuerpos de agua, motivo por el cual quiere que los propietarios de lagos privados se sometan a inspecciones para demostrar que están captando agua de lluvia y no desviando ilegalmente fuentes locales.
Creo que también si se usaran de manera adecuada esos lagos para repartir el agua a comunidades donde no les llegara, pues tendrían un fin más comunitario, ¿no? No de tanto solo para mí. Entonces, no sé realmente qué tanto nos afecte a todos los demás que tengan estos ranchos con agua, esos lagos con agua, pero definitivamente sí, sí hay opiniones en contra y en favor, ¿no? En mi opinión sería, pues, ojalá no existieran.
Debido a que las autoridades decidieron dejar de extraer agua de la presa de Valle de Bravo, en su lugar, optaron por abastecer a la Ciudad de México desde la presa de El Bosque, relativamente despoblada y un poco más alejada de la capital. El embalse de El Bosque está a 54.2% de su capacidad, pero lo cierto es que bajará su nivel eventualmente, debido a la alta demanda que supone administrar agua a la Ciudad de México, aunado con la falta de lluvia, que seguramente se prolongará por varios meses más. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La sequía que ha provocado esta carencia del agua se inició alrededor del año 2019 y a partir de entonces ha venido lloviendo cada vez menos. En el 2023 se redujo hasta un 35% la captación de agua, la precipitación pluvial. Esto debería de haber alertado a las autoridades para desde entonces haber tomado medidas emergentes, urgentes. No solamente en la producción de los alimentos, tenemos que ser más eficientes, usar menos agua. Las fugas que hay por debajo de la ciudad, las fugas que hay en cada hogar, el desperdicio que cada uno de nosotros realizamos, todos estos elementos en conjunto son los que nos tienen hasta aquí. Desde luego, la sequía es lo más importante. Pero si no aprendemos de esto, desafortunadamente, nunca vamos a aprender.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua de México ha declarado que la sequía extrema y excepcional afecta al 26.03% del territorio mexicano, concentrándose en regiones del noreste y centro del país, mientras que 31.47% enfrenta una sequía moderada a severa y 16.93% presenta condiciones de sequedad normal. Así lo explica Constantino González, quien pertenece al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Se ha estado observando que cada vez son más los días secos en el país. Están aumentando los periodos de días sin lluvia, sobre todo en el norte. Los días de altas lluvias cada vez son más espaciados y se está pronosticando que casi se reduzca un 20% de la precipitación en el país a nivel regional. Ya los cuerpos acuíferos se están reduciendo a niveles críticos. Cada año oímos que Acutzamala siempre tiene una escasez de recursos.
Y es que en términos de precipitaciones, México ha experimentado una disminución significativa, registrando solo 43.5 milímetros de lluvia de enero a abril de 2024, lo cual representa un 29.6% menos que el promedio habitual para este periodo. Por su parte, la Subdirección General Técnica de Conagua reveló que la capacidad de almacenamiento de agua en las 210 principales presas de México se encuentran a un 45%. Evidenciando así una disminución en sus niveles durante los primeros días de abril. Estos datos muestran el impacto del cambio climático y la variabilidad climática en México, desencadenando condiciones extremadamente secas y altas temperaturas que afectan tanto los recursos hídricos como la calidad de vida de la población en general, por lo que las autoridades mexicanas, sobre todo de las grandes metrópolis como Monterrey y la Ciudad de México, han implementado medidas para mitigar la sequía. Para finalizar, expertos han concluido que el cambio climático ha contribuido a este terrible escenario, alterando los patrones de lluvia y aumentando las frecuencias e intensidad de periodos secos en México. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En Rusia y Kazajistán se ha incrementado el deshielo en las montañas, lo cual ha provocado que los ríos se hayan elevado hasta 10 metros de su cauce normal. El agua que le sobra ya nos falta acá. Resulta muy desafortunado este desbalance. También en África, en Zambia, en Malawi, en Zimbabue, hay situación de emergencia por la falta de lluvia. En algunos lugares abunda, en otros lugares falta. Desafortunadamente, la población humana es la que pues va a sufrir las consecuencias. Bueno, no solamente la humana, la biodiversidad también, la fauna también, la flora también. La sequía es quizá uno de los eventos más desafortunados del mundo natural.
los equipos de rescate han trabajado sin descanso en la búsqueda y evacuación de las víctimas afectadas por las graves inundaciones que asolan las ciudades y pueblos de Rusia y Kazajistán, tras el desbordamiento del tercer río más grande de Europa, que obligó a evacuar a más de 100.000 personas. Una de las localidades más afectadas es Orsk, la segunda ciudad más grande de la región rusa de Oremburgo, situada literalmente sobre el río Ural, donde cada 15 minutos aproximadamente las balsas de rescate llevan a los evacuados a un lugar seguro. Elena Shemet es una residente local que consiguió llevarse algunas cosas de la casa inundada de su familia después de presenciar personalmente la destrucción de la presa de la ciudad, y aunque logró salvar algunas de sus pertenencias, aún es imposible calcular cuántos daños se produjeron.
Nunca ha habido una inundación como esta. Hubo una inundación en 2000, pero el nivel del agua no llegó hasta aquí.
Y es que, de acuerdo con los residentes de Orsk, el nivel de las aguas del río Ural en las proximidades de la ciudad superó los 10 metros debido al rápido deshielo de los montes Urales y las montañas siberianas, lo que también supone una amenaza para Kazajistán, país vecino de Rusia. Aquí, las autoridades declararon el estado de emergencia en 8 de las 17 provincias del país.
El agua llegó hace un par de días. Ahora permanece a su nivel. La casa está toda llena de agua, entre 1 y 1.2 metros de profundidad. Así que esta es la situación. Todas nuestras pertenencias están aquí. Lo dejamos todo. No habíamos pensado que pasaría algo así.
Empezaron las inundaciones a principios de abril. He vivido más de 40 años en este asentamiento y esta es la primera vez que veo una inundación tan masiva.
Mientras tanto, el nivel del agua ha empezado a bajar poco a poco en algunas áreas de las regiones afectadas por las inundaciones en Rusia y Kazajistán, que según las previsiones, podrían durar hasta el próximo 15 de abril. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
El mundo se encuentra horrorizado ante lo que está sucediendo en Gaza. La hambruna es verdaderamente, genocida, es lo menos que podemos decir. Los niños están muriendo de hambre en los brazos de sus padres. Son escenas difíciles de describir y menos de aceptar. Sin embargo, nada parece ocurrir. Horrorizados o no, continúa este sacrificio orquestado por Benjamín Netanyahu y el ejército de Israel. No hay compasión, no hay bondad, no hay buenos sentimientos. Realmente lo único que pretenden es acabar con este pueblo para seguramente después controlar su territorio.
La crisis de hambre en la Franja de Gaza no ha disminuido, a pesar del máximo esfuerzo que han puesto diversas organizaciones de ayuda humanitaria. Recientemente, Israel permitió la apertura de nuevas rutas para la entrada de los convoys que buscan hacer llegar tanto comida como medicamentos y artículos de primera necesidad, tras 6 meses de que la población palestina ha estado perdiendo fuerza ante el incesante camino a una catastrófica hambruna. Según un informe reciente de Oxfam, el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, la gente del norte de Gaza apenas sobrevive con 245 calorías por día, una cantidad ínfima en comparación con la cantidad mínima necesaria que oscila entre las 1.600 y 2.500 calorías diarias, según la Organización Mundial de la Salud.
Nada puede reemplazar mi hogar, nuestros recuerdos, los detalles de la casa y las reuniones familiares. Tengo 4 hijos, incluidos un bebé. No puedo encontrarles ropa y apenas podemos proporcionarles comida. Incluso cuando recibimos ayuda alimentaria, no tengo gas para cocinarles. Es una situación muy difícil.
Madres de bebés recién nacidos han estado en una situación crítica con sus hijos, al no poder siquiera amamantarlos, debido a los niveles tan altos de desnutrición en los que ellas mismas se encuentran. Incluso los mismos doctores que están en los pocos hospitales que se encuentran relativamente activos deben recibir tratamiento de desnutrición al igual que sus pacientes.
Las enfermedades infecciosas se han extendido y aumentado.
Por eso, hemos tomado medidas para establecer puntos médicos en los refugios de la ciudad de Rafah para tratar de limitar la propagación de estas enfermedades infecciosas y aliviar la grave presión sobre los principales centros de atención médica en Rafah.
Al no recibir los nutrientes necesarios, el cuerpo no logra generar los anticuerpos que ayuden a nuestro sistema a sanar y recuperarse de heridas y cirugías. Tras cada bombardeo, las víctimas de estos atentados no han logrado recuperarse del todo y han llegado a desarrollar infecciones que han propiciado hasta amputaciones. No solo se trata de que las organizaciones manden suficiente ayuda, sino que de igual forma las fuerzas israelíes dejen de poner piedras en el camino para que la entrega por fin llegue a quienes más lo necesitan. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
En los Estados Unidos, la opinión pública cada vez está más en contra de la idea de que los Estados Unidos son aliados de Israel, que le envían dinero, armas y apoyan sus políticas. Desde hace ya algunos días, Joe Biden ha tratado de separarse de las políticas de Netanyahu. Sin embargo, ahora en esta entrevista, realmente está diciendo que Israel se está equivocando, Netanyahu no está en lo correcto, no está actuando bien y que debe ya de instaurarse un cese al fuego inmediato. Él dice que por 6 o 8 semanas. De poco o mucho serviría, no lo sé. Pero yo creo que debería de ser definitivo. No podemos seguir jugando con la vida de civiles que nada tuvieron que ver con el ataque de Hamás para que lo paguen con la vida.
Lo que ha sido el amplio cobijo de Biden a Netanyahu durante la guerra en Gaza, ahora se ha convertido en la tumba política de Biden de cara a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Joe Biden, en una entrevista para la cadena hispana Univision, ha expresado que el enfoque y el plan de guerra que está ejecutando el primer ministro de Israel es un error. Escuchemos.
Así que creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. Creo que es indignante que esos 4 o 3 vehículos fueran alcanzados por drones.
Estas declaraciones no solamente abren más la brecha entre dos aliados que se han visto altamente beneficiados armamentísticamente y económicamente, derivado de la guerra en Gaza, sino también es el preludio de la posible derrota presidencial que obtenga Biden ante Donald Trump, quien está ganando popularidad a raíz del ciego apoyo que Biden le ha dado a Benjamín Netanyahu durante las hostilidades en la Franja de Gaza. Expertos en materia política señalan que Joe Biden aprovechó la entrevista con la cadena Univision para dejar en claro su cambio de postura ante el apoyo al Estado de Israel, pidiéndole a Netanyahu llegar a un acuerdo de cese al fuego.
Así que lo que estoy pidiendo es que los israelíes simplemente pidan un alto el fuego. Permitan en las próximas 6 u 8 semanas un total acceso a todos los alimentos y medicinas que ingresan al país.
Sin embargo, para la comunidad internacional que vela por los intereses humanitarios de los palestinos en Gaza, Biden solo está buscando alzar su popularidad usando la postura de un cese al fuego como una medida publicitaria que lo hagan ganar la simpatía del pueblo norteamericano antes de las elecciones presidenciales, ya que si realmente Biden quisiera terminar con la guerra en Gaza, los Estados Unidos dejarían de brindar el 69% de las armas que están acabando con la vida de miles de personas inocentes en la Franja de Gaza, y lo que convierte a los Estados Unidos en cómplice de genocidio. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
Existe tensión entre Kenia y Tanzania debido a los elefantes, ya que mientras Kenia los protege, Tanzania permite su sacrificio para obtener recursos. Y desafortunadamente, cazadores desde Tanzania están cazando a los elefantes de Kenia y este país no está de acuerdo porque ahí está prohibida la caza. Yo creo que ya debería de prohibirse la caza de estos animales tan nobles, tan grandes, tan inteligentes. No es correcto, ya no es necesario. ¿Para qué? Para obtener una cabeza y poderla montar en algún lugar. Un día eso será un acto de vergüenza y deberíamos de empezar a demostrárselo a los cazadores.
El gobierno de Kenia ha expresado su preocupación en torno a la concesión de licencias del gobierno de Tanzania para cazar elefantes de manera legal. Esto debido a que los dos vecinos del este de África gestionan las manadas de elefantes de forma diferente. Tanzania, por su parte, emite cada año algunas licencias de caza de trofeos a cazadores deportivos adinerados, mientras que Kenia obtiene todos sus ingresos de los safaris de la vida silvestre. Así lo explica Joseph Ole Lenku, gobernador del condado de Kaihido, en Kenia.
En cumplimiento del acuerdo de la Comunidad de África Oriental, que apoya el comercio y las actividades transfronterizas, debe haber disposiciones para apoyar esta conservación, de modo que la caza de trofeos en Tanzania se permita en el centro, no en áreas fronterizas con Kenia, porque eso interferirá con nuestra conservación en Kenia.
El llamado keniano se da días después de que en septiembre de 2023 un elefante keniano con colmillos que pesaban 50 kilogramos cada uno fuese asesinado legalmente por cazadores autorizados a unos 23 kilómetros dentro de la frontera keniana. Pero la crisis no finalizó con este lamentable evento. Después de que el primer elefante keniano fuera asesinado a tiros en septiembre, en el área de manejo de vida silvestre de Induimet, dos más fueron asesinados, todos pertenecientes a un grupo conocido como Supercolmillos, debido a sus grandes colmillos. Así también lo declaró Joseph Ole Lenku, gobernador del condado de Kaihido en Kenia.
Hemos tenido la tragedia de perder recientemente a tres de nuestros elefantes clave, el Amboseli Trust for Elephants, que ha estado realizando investigaciones desde los años 70, tiene datos y linajes de estos elefantes. Entonces, cuando vimos los linajes de los elefantes que fueron asesinados, nos sentimos muy desanimados.
Por su parte, los conservacionistas dijeron que no pedían una prohibición de la caza en toda Tanzania, sino la protección de los preciosos colmillos kenianos que deambulan de un lado a otro de la frontera entre Kenia y Tanzania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Mucho se ha hablado de la actividad de los animales durante los eclipses. Aquí le vamos a presentar imágenes que así lo demuestran. Seguramente muchos de nosotros, a pesar de ser testigos del eclipse, no pudimos ver pues estos cambios de comportamiento de los animales. Aquí le presentamos estas extraordinarias imágenes.
Investigadores y espectadores a lo largo de Norteamérica decidieron reunirse cerca de los animales durante el eclipse total que sucedió este pasado 8 de abril, con la única finalidad de averiguar si este evento afecta el comportamiento de otras especies. Estas son algunas de las cosas que pudieron observar. En el zoológico de San Antonio, Texas, durante este suceso, las suricatas pudieron ser captadas corriendo desenfrenadamente en su recinto. También en este mismo lugar, dos grullas trompeteras comenzaron a bailar y a mover las alas en un ritual de cortejo justo después de la totalidad de este eclipse. En el zoológico de Little Rock, Arkansas, los chimpancés pudieron ser observados realizando una inspección y en un estado vigilante durante la preparación de este fenómeno.
Se pusieron en fila y comenzaron a recorrer la exhibición para ver qué estaba pasando. Nuestros chimpancés simplemente hicieron lo que llamamos patrullar. Este es un comportamiento de chimpancé que vemos a veces. Estaban en silencio, pero sabían que algo andaba mal. Susan Altrui, directora del zoológico de Little Rock.
Como previamente se esperaba, algunas de las especies más afectadas durante este evento fueron las aves, ya que una vez que el cielo se comenzó a oscurecer a causa del eclipse, pudieron ser observados regresando rápidamente a sus refugios, como lo harían en la noche, en varias de las zonas que cubrió este suceso. Aunque los investigadores no pueden comprobar por completo si todos estos cambios de comportamiento se debieron exclusivamente al eclipse o tan solo fueron una coincidencia, sin duda, este particular evento permitió a los humanos conocer un poco más sobre cómo reaccionan los animales durante acontecimientos extraordinarios. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Millones de personas que observaron el eclipse se dieron cuenta que el sol tenía lenguas de fuego, que fueron evidentes en la totalidad del fenómeno. ¿Por qué ocurrieron? Algunos piensan que es porque está el sol en un máximo solar, otros piensan que es normal. La verdad es que nunca se había visto algo así. Podría ser incluso la tecnología de los equipos. El caso es de que el espectáculo es extraordinario. Aquí se lo presentamos.
Durante el eclipse solar total del pasado lunes 8 de abril de 2024, que pudo ser observado en los tres países de Norteamérica, numerosas personas reportaron la presencia de llamaradas solares. Justo en el momento en que la luna eclipsó por completo al sol, se observaron enormes filamentos rojizos conectados con el astro rey. Sin embargo, especialistas del Observatorio Nacional Solar de los Estados Unidos, como el astrofísico Ryan French, han aclarado que estas estructuras, que fueron observadas literalmente por millones de personas, no son llamaradas solares, ya que durante el eclipse no se produjo ninguna explosión en el sol, por lo que en realidad se trataba de gigantescas nubes de plasma solar que, a diferencia de los filamentos de las llamaradas solares, permanecen por días e incluso semanas conectadas al sol. Es posible que este fenómeno haya podido ser visto en esta ocasión debido a la tecnología de las nuevas cámaras. Muchos científicos esperaban la aparición de llamaradas solares durante el eclipse, ya que el sol se encuentra cerca del pico de su actividad, pero sorprendentemente, el sol mostró muy pocas manchas en su superficie, sitios donde comúnmente se producen las explosiones. Los eclipses solares siempre han sido aprovechados por los científicos para realizar importantes investigaciones, y es así que se pudo comprobar la teoría de la relatividad de Albert Einstein justo durante un eclipse solar, al corroborar que la gravedad de grandes astros, como el Sol, curvan el espacio y el tiempo, y por lo tanto, también la luz. Y durante el reciente eclipse solar total, los científicos del Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra en Suiza, intentaron detectar la materia oscura, uno de los más grandes misterios de nuestro universo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Bueno, continúan llegando los llamados ovnis del eclipse. Aquí le voy a presentar cuatro extraordinarios videos de verdad buenos que demuestran que efectivamente durante este evento astronómico se presentaron estos objetos. No sabemos si hay una intención de comunicación, de decirnos aquí estamos, aprovechar un evento astronómico, o si es una actividad regular y simplemente nos dimos cuenta porque más personas tenían una cámara y estaban viendo hacia el cielo. Usted puede decidir cuál es la explicación, pero el evento fue muy real.
Continúan las evidencias que exponen la presencia de fenómenos anómalos no identificados durante el desarrollo del eclipse de sol del día 8 de abril del 2024. En el estado de Ohio, en la Unión Americana, diversos testigos lograron registrar un sorprendente y gran objeto justo en el momento en el que la luna ya había eclipsado por completo al sol.
And that's a plane flying in front of it.
Right in front of it, yep.
Hey guys, we're in good town, there's no. Look, look, Jake, you gotta look over here.
Holy shit.
Look at that. Take your glasses off, Dad. John, take your glasses off and look over here.
En el video podemos apreciar que el visitante brilla de manera muy intensa, e incluso se registró el paso de una aeronave que se aproximó peligrosamente al objeto, lo que nos permite establecer que este era de gran tamaño. En la localidad de Buffalo, en el estado de Nueva York, también en los Estados Unidos, un grupo de residentes que se trasladaron a una zona rural para observar el fenómeno astronómico, repentinamente observaron sobre el horizonte una extraña y misteriosa luz roja que brillaba con gran intensidad, la cual se manifestó cuando la luna había eclipsado por completo al sol.
Okay, I think we're about to be possessed.
I actually think that's really creepy and I don't like it.
I thought it was like one of the
What is that? What is that? What is it?
You know, the pylons, like, it's probably like a...
En el análisis con un gran acercamiento, destacamos los dos grandes haces de luz que proyecta en distintas direcciones y su núcleo de energía que emite en tonalidad roja. Resulta por demás insólito que este objeto se presentara justo en el desarrollo del gran eclipse. ¿Se tratará acaso de una señal? En México, algunos testigos lograron registrar la presencia de un extraño objeto que se desplazó en el cielo cuando la luna comenzaba a eclipsar al astro rey.
Mira. Mira, ya lo estoy grabando.
Al realizar un gran acercamiento, disminuyendo la velocidad y aplicando un filtro de alto contraste, podemos confirmar que se trata de un verdadero fenómeno anómalo no identificado. No es un avión, un dron o cualquier otro tipo de dispositivo volador conocido. Asimismo, en otro punto de nuestro país, también fue registrado otro de estos extraños objetos de color oscuro.
Si fue un murciélago, que yo sé que cayó algo del cielo. Fíjense bien el video. Wow, digo, como no sé, y se desapareció. Chequen bien el video, mi gente.
Al igual que en el caso anterior, podemos apreciar que se trata de una especie de silueta traslúcida en tonalidad negra, la cual se mueve velozmente por el cielo. De hecho, por sus características, estos dos últimos avistamientos durante el eclipse estarían relacionados directamente con el extraño visitante que fue observado en el estado de Texas en la Unión Americana, donde múltiples testigos reportaron el fugaz paso de uno de estos misteriosos objetos. Observen el comparativo. Los tres avistamientos exponen grandes similitudes. Es claro que las presumibles inteligencias no humanas que visitan nuestro mundo saben que durante el desarrollo de grandes fenómenos astronómicos, millones de miradas apuntan al cielo. Ocasión en la que sin duda aprovechan la ocasión para hacerse presentes y hacernos saber que no estamos solos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Aquí le presento imágenes de objetos voladores no identificados que han sido registrados en otros eclipses, en otros momentos. Nosotros desde el 91, desde el 11 de julio de ese año, nos dimos cuenta de que había una relación entre la presencia de eclipses y los objetos, y hemos venido siguiendo durante todos estos años. Y aquí le presento algunas de las imágenes más relevantes.
...8 de abril de 2024... Durante el eclipse de sol, una vez más, se registraron objetos voladores no identificados en diversas zonas de México y Estados Unidos. Algo que se ha venido registrando en distintos momentos en eclipses de luna y de sol en diferentes zonas del planeta, como veremos a continuación. El 27 de julio del año 2018, poco antes de que se presentara un eclipse de luna en la ciudad de Londres, Inglaterra, fue registrada la presencia de un extraño objeto que fue observado por miles de personas que seguían la transmisión por internet del fenómeno astronómico. Incluso se le denominó como la luna de sangre debido a su color rojo. La toma es muy clara y destaca por su gran nitidez. El autor de la grabación, Lutz Miller, realizaba las primeras pruebas de su equipo cuando se encontró con este no identificado, que velozmente se desplaza de derecha a izquierda, teniendo como marco de referencia una extraordinaria luna rojiza que más tarde sería eclipsada por la Tierra, que nos permite establecer referencias de la distancia a la que se movió el objeto. Una de las mejores evidencias registradas poco antes de un eclipse. Durante el desarrollo del eclipse de sol del 13 de diciembre del año 2020, desde la Nación Sudamericana de Chile, fue registrada una impresionante grabación que nos permite observar la presencia de un objeto de dimensiones considerables, sobrevoló muy cerca de la Luna cuando ésta ya se encontraba a punto de ser envuelta por la sombra de la Tierra. Observe con atención. Disminuimos la velocidad y realizamos un acercamiento. El no identificado se aproxima a nuestro satélite natural y proyecta su sombra, que aún es iluminada por el Sol, y continúa siendo visible en la zona que ya está cubierta. Sin la menor duda, este objeto, que al mismo tiempo brilla intensamente, tuvo que ser de gran tamaño. Así queda de manifiesto al observar la enorme proporción de su sombra proyectada en la propia superficie de la Luna. El día 2 de julio del año 2009, desde el Observatorio Astronómico de Nanjing, en China, fue reportada la presencia de este extraño objeto durante el desarrollo del eclipse de Sol. De acuerdo a los medios de comunicación, el OVNI estuvo presente en la zona por espacio de 40 minutos, antes, durante y después del fenómeno astronómico. Su estructura es notablemente discoidal y se aprecia en color plateado. Al mismo tiempo, ese mismo día, dos jóvenes en la localidad de Guangdong también reportaron la presencia de un objeto de características similares. Este fue fotografiado en diversas ocasiones, también durante el eclipse de Sol. En el análisis se encontró que se trataba de un enorme disco con extremidades en punta, un caso notable de ovnis durante el desarrollo de eclipses. Durante el eclipse de Sol del día lunes 14 de diciembre del 2020 se reportó desde la Nación Sudamericana de Argentina la presencia de ovnis. Poco antes del mediodía, desde la provincia de Santa Cruz, un grupo de residentes de esta localidad grabaron minutos antes de que se presentara el eclipse el paso de una misteriosa esfera que se movía entre las nubes. El autor de la grabación, después del avistamiento, continuó realizando tomas panorámicas de la zona, y cuando la luna comenzó a ocultar parcialmente al sol, logró registrar otra esfera que se encontraba en el ángulo superior derecho del video. Al realizar un acercamiento al eclipse que en ese momento se encontraba parcialmente oculto por las nubes, logró captar la presencia de otra esfera, justo en el momento en el que ambos astros se sobreponían. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
Esto fue Tercer Milenio 360.